Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense votará hoy por la nominación de Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente Mike Pence acusa a China de lanzar un salvavidas económico al gobierno de Venezuela. Dos activistas contra la violencia sexual ganan el Premio Nobel de la Paz. Y el mariscal de campo Tom Brady llega a los 500 pases de touchdown en el fútbol americano de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 5 de octubre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. En medio de protestas y con algunos senadores aún indecisos, el Senado estadounidense se reúne hoy para votar en la nominación de Brett Kavanaugh para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal con los detalles.
El Senado de Estados Unidos se encamina este viernes a una crucial votación que determinará el avance de la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, mientras senadores republicanos clave siguen indecisos ante las denuncias de abuso sexual contra el magistrado y las intensas protestas que han dividido a la nación. El juez, de 53 años, presentó lo que de facto fueron sus últimos argumentos, reconociendo que se mostró muy emotivo al negar enérgicamente las acusaciones en su contra durante una audiencia de la Comisión Judicial del Senado la semana pasada. Dije algunas cosas que no debería haber dicho, escribió en un artículo publicado el jueves en el Wall Street Journal, pero manifestó que sigue siendo la misma persona, trabajadora y equilibrada que ha sido siempre. En adelante pueden contar conmigo, escribió. Entretanto, el presidente Donald Trump, durante un acto de campaña en Minnesota el jueves, pareció sugerir que los demócratas pagarán un precio por oponerse a Kavanaugh. Todo lo que tienen que hacer es mirar las encuestas en los últimos 3 o 4 días y muestran que su resistencia, alimentada por la rabia, está empezando a ser contraproducente a un nivel que nadie ha visto antes. El artículo de Kavanaugh y el respaldo de última hora del presidente Trump en un acto electoral en Minnesota parecían buscar convencer a 3 senadores republicanos indecisos claves para que el Partido Republicano pueda hacer valer su mayoría en el Senado. Ellos son Susan Collins de Maine, Jane Flake de Arizona y Lisa Murkowski de Alaska. En el lado demócrata, el senador por Virginia Occidental Joe Manchin no confirmó todavía cómo votaría. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence acusa a China de lanzar un salvavidas al gobierno de Venezuela mientras condena que ciertas naciones del continente hayan roto sus lazos diplomáticos con Taiwán. Tony Cano en el reporte.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó a China de lanzar un salvavidas al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, con los créditos que le concede a cambio del crudo. En nuestro propio hemisferio, Pekín ha proporcionado un salvavidas al corrupto e incompetente régimen de Maduro en Venezuela, que ha estado reprimiendo a su propio pueblo. Le prometieron $5 billion en créditos cuestionables. China es el más importante acreedor de Venezuela, que lamentablemente deja al pueblo venezolano con más de $50 billion de deuda, incluso si la democracia se desvanece. Pence también advirtió que China usa la llamada diplomacia de la deuda para aumentar su influencia e hizo una advertencia a otras naciones latinoamericanas. Desde el año pasado, el Partido Comunista de China ha convencido a 3 naciones latinoamericanas a cortar lazos con Taipei y reconocer a Beijing. Estas medidas amenazan la estabilidad del estrecho de Taiwán, por lo que Washington condena que Panamá, República Dominicana y El Salvador hayan roto sus lazos con Taiwán. Pence hizo los comentarios durante un discurso sobre China en el Centro de Estudios Hudson, aquí, en la capital estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La decisión de un juez federal estadounidense de prohibir temporalmente la cancelación del estatus de protección temporal, el TPS, es un alivio para muchos. José Pernalete recogió reacciones de diferentes miembros de las comunidades que gozan de este beneficio.
La vigencia de esta normativa había sido cancelada por la Casa Blanca con el argumento de que las condiciones en esos países ya habían cambiado para mejor. Ahora hay un lapso de 15 días para que la administración presente una apelación. Para César Lacayo, activista de la comunidad nicaragüense, es el momento para que los beneficiados de esta medida establezcan una manera de legalizar su permanencia en Estados Unidos.
Una victoria temporal para la comunidad nicaragüense, digo temporal porque realmente han transcurrido 28 años.
Rosa Ortega es salvadoreña y le ha tomado por sorpresa el anuncio del restablecimiento del TPS mientras comía en un restaurante típico.
Que estamos preocupados porque lo pueden quitar el permiso y vamos a quedar sin papeles. Entonces esperamos que los vuelvan a beneficiar con el permiso del TPS.
Para el activista haitiano Paul André Mondesir, el objetivo de estas comunidades debe ser la presión en Washington para lograr medidas de legalidad permanente.
Los del Congreso, los que tienen poder de ley, de presentar los proyectos de ley y cumplir progresivamente las que se transforman en leyes.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, en El Salvador surgen reacciones de esperanza frente a esta decisión. Nery Mabel Reyes las presenta.
Como una buena noticia calificó la viceministra de Salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, la medida cautelar del juez federal Edward Chen.
Contentos con esta noticia, pero debemos dejar claro que es una medida temporal, que es mientras dure el proceso.
En los mismos términos se pronunció la diputada del partido de derecha, Tarena Margarita Escobar.
Yo creo que esta es una gran noticia para los salvadoreños con TPS, el que un juez federal haya suspendido la medida administrativa de cancelar el TPS para los salvadoreños.
Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dice que la medida cautelar es positiva.
Poder evitar la separación de familias, poder evitar que personas que han estado más de 20 años en otro país se les pueda brindar alternativas para seguir, siempre es positivo.
Las autoridades salvadoreñas creen que la medida cautelar dará el tiempo para que Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Sudán puedan seguir el cabildeo en búsqueda de una alternativa migratoria para sus connacionales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 7 oficiales de inteligencia rusos de piratear las redes informáticas de agencias internacionales antidopaje, así como organizaciones que investigan el uso de agentes químicos por parte de Rusia. El asistente del fiscal general de Estados Unidos, John Demers, y encargado del caso, dijo que los rusos que pertenecían a GRU, la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, fueron acusados de piratería informática, fraude electrónico, robo de identidad con agravantes y lavado de dinero. 3 de los 7 acusados en este caso previamente respondieron en la acusación presentada por la Oficina del Asesor Especial en julio de este año, que corresponde a una conspiración para interferir en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, sostuvo. Si bien es altamente improbable que los rusos sean juzgados en Estados Unidos, un exdirector asistente del FBI dijo que los agentes ahora pueden ser sancionados por autoridades estadounidenses, lo que limita considerablemente su capacidad para viajar al extranjero y participar en actividades comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó las acusaciones como fantasías. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Estados Unidos de manejar aparentemente un laboratorio clandestino de armas químicas en violación de las normas internacionales. Dijo que el laboratorio está en Georgia y que constituye una amenaza directa a la seguridad de Rusia, una acusación negada furiosamente por el Pentágono. La afirmación rusa coincidió con una andanada de acusaciones de varios gobiernos occidentales contra la inteligencia militar rusa de realizar nuevos ciberataques. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. La Voz de América presenta el especial Nicaragua, un futuro incierto. Desde abril, la violencia se apoderó de las calles de la nación centroamericana. Los periodistas de La Voz de América, Jacopo Luzzi y Gesell Tobías, visitaron esta nación que enfrenta la mayor crisis sociopolítica desde la caída del dictador Anastasio Somoza. Nicaragua, un futuro incierto, por La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América y queremos anunciarles que la próxima semana estaremos presentando un especial producido por nuestros periodistas Gesell Tobías y Jacopo Luzzi, relacionado con la crisis que vive Nicaragua. Hoy tengo mucho gusto en dar la bienvenida a mis dos colegas aquí en el estudio para que nos anticipen lo que vamos a escuchar. Gesell, bienvenido, buen día.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Gioconda, por tenerme contigo.
Hola, Jacopo.
Hola, buenos días a todos.
¿Cuál ha sido, en resumen, Gesell, esa experiencia vivida en Nicaragua y en qué están basando este especial que va a estar dividido en tres capítulos?
Efectivamente, bueno, íbamos obviamente dándole seguimiento a la crisis en Nicaragua que comenzó el pasado mes de abril. Por supuesto, queríamos confirmar también las palabras del gobierno de Nicaragua, que hablaba luego de casi 6 meses desde que inició esta crisis, de una Nicaragua que está volviendo a la paz, una Nicaragua que está regresando a la normalidad. Pues estuvimos en Nicaragua un poco más de una semana, recorrimos las calles no solo de Managua, pero también de Granada, que es uno de los estandartes de Nicaragua hablando sobre el turismo nacional, y recorrimos otras calles como las de Masaya, que recorrió por ejemplo mi colega Jacopo, y pudimos confirmar que, aunque es cierto que el número de muertes ha descendido estrepitosamente en las últimas semanas, nada es normal y es muy difícil que las cosas puedan volver a la normalidad que tenía Nicaragua antes de que iniciara esta crisis.
Yoconda. Todo este problema, claro. Jacopo, ¿qué fue lo que más te impresionó de lo que viste en Nicaragua? ¿Qué es lo que estás traduciendo en este especial?
La diferencia entre la vida durante el día y la vida durante la noche. Managua, que siempre ha sido una ciudad muy viva y activa, se convierte en la noche en una ciudad fantasma. Y obviamente podemos ver que la gente intenta regresar a la normalidad, pero es muy difícil regresar a una normalidad después que más de 300 personas perdieron la vida.
Claro.
Y por eso la gente tiene miedo, a pesar que nosotros en la noche estuvimos afuera, no pasó nada, la gente tiene miedo que algo pueda pasar.
No ha sido sin duda una experiencia muy interesante la que han tenido ustedes. Los hemos seguido de cerca porque estuvieron con nosotros durante el programa. Pero ahora, en estos tres especiales, ¿qué puntos estamos destacando, Gesell?
Primeramente, queremos hacer un balance y una explicación breve de la situación, cómo Nicaragua terminó en esta, que es una de las mayores crisis sociopolíticas desde la caída del dictador Somoza, cómo volvimos a caer en este punto, cómo de alguna forma Nicaragua está repitiendo su historia, pero también quiénes están involucrados. Nos dimos cuenta que los jóvenes, por ejemplo,
los estudiantes
y los jóvenes en general han de alguna forma liderado las protestas, no solo en Managua, sino que también en los distintos departamentos.
En todo el país, claro.
En todo el país prácticamente. Pero las consecuencias también de esto, hay una recesión económica que podría impactar Nicaragua inmediatamente. Ahora mismo, internamente, Nicaragua ya la vive. Obviamente hay una caída de su economía, tomando en cuenta que la gran mayoría de negocios han tenido que estar cerrados por muchas semanas, otros han sido saqueados. En el siguiente informe, que es el que nos trae nuestro colega Jacopo, habla un poco más de los estudiantes, habla un poco más de la religión, el papel que juega la iglesia. Y finalmente, Gioconda, fuimos hasta Costa Rica para darle seguimiento al tercer aspecto que podemos ver como resultado de esta crisis, que es la inmigración masiva. Más de 23,000 nicaragüenses han cruzado la frontera solo con Costa Rica. Algunos también lo han hecho con Honduras. Cruzamos también la frontera, nos fuimos a Costa Rica y vimos que, lastimosamente, Gioconda, muchos nicaragüenses intentando escapar de la muerte de Nicaragua también se encontraron con un ambiente bastante hostil en Costa Rica.
Difícil. Jacopo, tu área fue muy interesante, los estudiantes. Es impresionante ver cómo los jóvenes se comprometen hoy en día cuando hay una crisis como esta.
Obviamente, porque como estos estudiantes me explicaron, todo empezó tocando los padres, los abuelos, con esta reforma para la gente que se jubilaba, y de allí todo está conectado. Si me tocas mis padres, me tocas también
a mí.
Claro. Y por eso los estudiantes salieron y no pudieron aguantar más esa que llaman la dictadura de Ortega. Y a pesar que murieron, arriesgaron la vida.
Están presos.
Es muchos presos. Por ejemplo, en el segundo episodio, vamos a ver, esta persona se llama Eduard Carcache, que cuando lo hemos entrevistado estaba libre y ahora está detenido y sabemos que ha recibido torturas.
Nicaragua, un futuro incierto, es la serie presentada por nuestros colegas Giesel Tobías y Jacopo Luzzi. La hicieron mientras estuvieron en Nicaragua y tendremos la oportunidad de escucharla a partir de este lunes. Muchas gracias, muchachos. Felicidades, excelente trabajo de dos de nuestros mejores colegas en La Voz de América.
Gracias.
Muchísimas gracias, Gioconda.
Seguimos. Denis Mukwege, ginecólogo que atiende a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo, y Nadia Murad, activista por los derechos humanos yazidi y sobreviviente de la esclavitud sexual del Estado Islámico en Irak, ganaron hoy el Premio Nobel de la Paz 2018. El anuncio fue formulado por Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, quien dijo que se les había otorgado el premio por sus esfuerzos en este tema. El Comité del Nobel ha decidido conceder el Premio de la Paz 2018 a Denis Mukwege y Nadia Murad por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra. Ambos galardonados han hecho una crucial contribución para enfocar la atención contra este crimen, destacó. Mukwege, un ginecólogo que asiste a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo, dirige el Hospital Pansy en la ciudad oriental de Bukavu. Inaugurada en 1999, la clínica recibe a miles de mujeres cada año, muchas de las cuales requieren cirugía por violencia sexual. Murad, por su parte, es una defensora de la minoría yazidí en Irak y de los derechos de las mujeres refugiadas. Fue esclavizada y violada por combatientes del Estado Islámico en Mosul en 2014. Una pausa y continúa. Buenos días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Bob Corker, viajará a Venezuela para evaluar la situación actual, dijo su portavoz, en medio de tensiones entre Caracas y Washington. La portavoz de Corker dijo a medios de comunicación que el senador viajará en los próximos días, aunque no precisó la fecha. Tiene previsto reunirse con funcionarios estadounidenses y venezolanos, representantes de la oposición, miembros de la Asamblea Nacional y grupos de la sociedad civil. Mientras tanto, la opositora Asamblea Nacional de Venezuela rechaza todas las formas de censura a la prensa ejercidas por el gobierno. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Hubo una resolución que rechaza cualquier tipo de censura a la prensa y el bloqueo de los medios que se difunden por Internet. El diputado opositor Viallo Pilieri acusó al gobierno de intentar provocar un apagón informativo a través del cierre de estaciones de radio, ataques cibernéticos y la restricción en la venta del papel periódico para los medios impresos.
Hay una política de veto censura porque el gobierno intenta desesperadamente cumplir con el plan de la hegemonía comunicacional que está en el plan de la patria.
Durante el debate parlamentario se escuchó a la coordinadora de la organización Expresión Libre, Silvia Alegret, quien detalló que durante el último año la mitad de los sitios web de noticias han sido bloqueados y que de 134 periódicos que circulaban en 2013, hoy solo quedan 64.
Amenazas de acciones administrativas y judiciales
contra medios y periodistas para intimidarlos y lograr que se autocensuren.
Los funcionarios del gobierno han llevado ante los tribunales a directivos de medios de comunicación, acusándolos de difamación o por denunciar hechos de corrupción, según argumentan, sin pruebas. Esta semana, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, informó que el portal de noticias La Patilla debe pagarle $32 millones por difamación luego de relacionarlo con un cartel de drogas que opera entre Venezuela y Colombia.
Si ellos no pagan esto, yo tengo que ir contra lo que ellos tengan, ¿verdad? Por si acaso ellos creen que es que yo me voy a hacer el gafo si ellos no pagan, no.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertan que otra de las formas de perseguir a la prensa es impedir la salida del país a los periodistas, invalidando su pasaporte, tal y como ha ocurrido este año con 3 comunicadores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, estamos ya listos para... Evidentemente, Elena Fujimori. Vamos con él. El expresidente peruano Alberto Fujimori está suplicando al actual presidente Martín Vizcarra que no lo envíe de regreso a la cárcel, argumentando que sería una sentencia de muerte. El Tribunal Supremo de Perú dictaminó que por ley Fujimori no tenía derecho a ser liberado de la cárcel el año pasado porque fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Fujimori rogó por su libertad en un mensaje enviado al presidente Martín Vizcarra desde la cama de un hospital donde se encuentra ingresado.
Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenan a muerte, ya no doy más.
El ministro del Interior de Perú, Mauro Medina, dijo que Fujimori será devuelto a prisión. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en un comunicado que está gravemente preocupado por la salud de un disidente preso en Cuba, quien, según reportes, se mantiene en huelga de hambre desde hace más de 50 días para protestar por su encarcelamiento. En el texto, las autoridades estadounidenses solicitaron la inmediata liberación del opositor Tomás Núñez Madariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC, uno de los grupos disidentes más grandes de la isla. Entendemos que su salud se encuentra en un estado crítico y que las autoridades le han negado a su familia la oportunidad de verlo, dijo el texto emitido el jueves.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo Tom Brady llegó a los 500 pases de touchdown en una inigualable carrera y los Patriots de Nueva Inglaterra consiguieron su segundo triunfo contundente de manera consecutiva después de un mediocre inicio de campaña al derrotar el jueves 38-24 a los Colts de Indianapolis. El envío de anotación 500 de Brady fue a Josh Gordon, adquirido recientemente de Cleveland, donde no estuvo disponible más que para 5 encuentros durante las últimas 3 temporadas debido a las suspensiones. Para cosas como esta, los hitos, hay mucha gente que contribuye y que trabaja duro, indicó Brady. Un quarterback no se puede lanzar un pase a sí mismo, como suele hacerlo. Brady repartió bien el balón, conectándose con el running back James White 10 veces para 77 yardas y dándole la bienvenida a Julian Edelman con 7 envíos para 57 yardas. Y la mayoría de los gerentes generales de la NBA esperan que LeBron James gane el premio de MVP, el jugador más valioso en su primera temporada con Los Ángeles Lakers, y que los Golden State Warriors terminen la temporada con su tercer campeonato consecutivo de la NBA. Esos fueron los puntos clave de la encuesta anual de GM de la liga, en la que los tomadores de decisiones de la NBA responden 49 preguntas sobre los mejores equipos, jugadores, entrenadores, fanáticos y movimientos de temporada baja de la liga. Los Warriors fueron los favoritos para ganar el título de la NBA 2018-2019 con el 87% de los votos. Los Houston Rockets y los Boston Celtics empataron en segundo lugar con el 7% de los votos. El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, dominó hoy viernes las primeras prácticas para el Gran Premio de Japón, en un indicio de que el líder del campeonato de Fórmula 1 será un rival difícil de vencer en la carrera del domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I don't care how Pablo makes his money.
Alejandro Escalona, Voz de América. A principios de la década de 1980, la periodista colombiana Virginia Vallejo comienza una tumultuosa historia de amor.
Illegal cocaine is coming into our country at alarming levels.
Con el narcotraficante Pablo Escobar.
In the United States is worth 150,000.
Con Penélope y Javier en los papeles principales. No es Loving Vincent, es Loving Pablo.
Look even prettier in person.
Then I'll have to fire my
Andy Warhol,
Calvin Klein,
Elizabeth Taylor,
Mick Jagger.
En 1977, los amigos de la universidad Steve Rubell e Ian Schrager abren Studio 54, un club nocturno que rápidamente se convierte en el lugar más popular de la ciudad de Nueva York. Entre los asiduos del local que no llegó a sus 3 años de vida estaba Donald Trump, que para la época era aprendiz de multimillonario que aspiraba a dejar su huella en Manhattan.
There were mattresses in the basement.
The amount of drugs was profound.
Y claro, artistas, modelos, cantantes, políticos, socialites. Matt Tiernauer es el director del documental Estudio 54.
Without somebody wanting to take it down.
I'm Eddie Brock. I'm a reporter.
En Venom, el actor británico Tom Hardy interpreta a un periodista cuyo cuerpo es invadido por un extraterrestre que se alimenta de carne humana.
I have been
Hardy dice que Venom tiene similitudes con varias películas clásicas como Ghostbusters, Teen Wolf y American Werewolf in London.
Look around at the world.
El protagonista agregó que su hijo de 10 años le dio información sobre cómo interpretar correctamente el papel. En Venom también actúa Michelle Williams como la ex de Brock. Es la primera vez que Williams, nominada al Oscar, protagoniza una película de superhéroes.
Hey.
What?
I just want to take another look at you.
Y no podemos dejar de mencionar el estreno de Star is Born, donde Lady Gaga reencarna a Judy Garland y Barbara Streisand, dirigida y actuada por Bradley Cooper.
Here's what we're going to do.
Come sing that song
that I love.
Tuvimos la oportunidad de verla y la neoyorquina Stephanie Joanne Angelina Germanotta en su debut como actriz lo hace con mucha naturalidad. Que tengan un muy feliz primer fin de semana de octubre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump recibirá hoy un informe oficial sobre el estado del complejo industrial de defensa que reconoce significativas vulnerabilidades en esa red encargada de fabricar y mantener el arsenal del país. La Casa Blanca informó que encabezados por el Pentágono, encargados de todas las agencias del gobierno, llevan meses evaluando el estado del complejo industrial de defensa, que comprende a las empresas privadas y públicas que construyen, diseñan y reparan los varios sistemas de armas estadounidenses. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Vasco Bolarich en la sala de ingenieros. Visiten boanoticia.com. Síganos en @boanoticias en Twitter. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana.